El doctor Adolfo Quesada Chanto, licenciado en Microbiología y Química Clínica, Universidad de Costa Rica. Doctorado académico, Universidad de Braunschweig, Alemania. Postdoctorado en el Centro para la Investigación Biotecnológica de Alemania y en el Centro de Desenvolvimiento Biotecnológico, Santa Catarina, Brasil. Es investigador en varias instituciones, entre ellas el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, y es profesor de la Maestría Académica en Ciencias de Alimentos y coordinador del curso Biotecnología, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica. Actualmente es director del Laboratorio Clínico de la Clínica Dr. Carlos Durán, Caja Costarricense del Seguro Social, y miembro del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. En esta oportunidad nos realiza una síntesis del desarrollo del 16º Congreso Nacional de Microbiología Parasitológica y Patológica Clínica, que se llevó a cabo a finales del año pasado en Costa Rica.
En este programa promovemos aquellos congresos, aquellos simposios, seminarios, encuentros que permiten el avance, la propulsión de la profesión. En noviembre del año que pasó se realizó en Costa Rica el 16º Congreso Nacional de Microbiología, Parasitología y Patología Clínica, cuyo lema fue Retos de la Microbiología para el Siglo XXI, y su director, el doctor Adolfo Chanto. Doctor, este es un encuentro frecuente en Costa Rica, se hace regularmente. ¿Cada cuánto hacen estos congresos nacionales?
Silvana, se supone que es cada 2 años, pero llevábamos como 5 sin hacer. Por mucho tiempo se mantuvo, pero la última junta directiva, no sé qué le pasó, el colegio, que es el colegio profesional, el colegio de microbiólogos, es el encargado de organizarlos. Y por alguna situación llevamos 5 años sin congreso, pero ya hicimos uno. Y ahora se supone que en 2 años es otro.
Es una actividad conjunta entre varias asociaciones. ¿Siempre se hace de la misma manera?
Sí, es el Colegio de Microbiólogos, la Universidad de Costa Rica, que es la única que gradúa microbiólogos actualmente, porque ahora una universidad privada que se llama UCIMED también empezó con la carrera de microbiología, pero van solo por el segundo o tercer año. Todavía no ha graduado ningún profesional, pero he de suponer que cuando ya comiencen a graduar profesionales, ellos también formarán parte, porque ya es otra universidad que también gradúa profesionales microbiólogos. Y luego son 2 asociaciones, la Asociación de Microbiología y Parasitología y la Asociación de Hematología. Solo que este año la Asociación de Hematología no participó y seguro que el próximo año participarán.
¿Por qué abrió con una clase magistral de influenza? ¿Es crítico el tema en Costa Rica?
La verdad que no. Aunque todos nos estamos vacunando y a todos nos vacunan, pero es más por ser una cuestión mundial, algo que todo el mundo está como con las antenas paraditas y quiere saber más del tema. Sabemos que la influenza puede ser en algún momento una pandemia, convertirse en algún momento una pandemia. Entonces, por lo menos saber algo básico de la influenza. Don Wilfrido Clará es de Estados Unidos, él es de la Organización Mundial de la Salud. En verdad nos llegó a hablar mucho sobre la vacuna. Aunque el tema dice influenza, que quedó muy abierto, pero él habló sobre la eficiencia de las vacunas. ¿Cuándo vacunar? Y nos demostró, por ejemplo, con los datos que él tenía, que estábamos vacunando en un mal momento en Costa Rica. Además habló de los 2 tipos de influencias que hay, entre comillas, allá en el sur y aquí en el norte. Y verificaron que los virus que nosotros tenemos son del norte, entonces nosotros tenemos que vacunarnos con la vacuna adecuada y en el momento adecuado. La verdad es que la charla estuvo más interesante de lo que esperábamos.
Otro tema que fue central es el tema del dengue. ¿Cómo está Costa Rica en este aspecto, esta problemática que está extendiéndose en el continente?
Sí, es correcto. El dengue llegó ya hace varios años para quedarse. Pasó a ser endémico. Cada vez que empieza la temporada de lluvias, comienza el dengue. Por dicha, en el país el sistema de salud es bastante bueno. Entonces, no se nos muere casi personas de dengue, por más que son muchos los pacientes que les da la enfermedad. Pero así que haya muerte por dengue es muy escaso. Eso es organización de la población, porque la población es la que tiene que organizarse y de alguna manera ayudar a erradicar al vector, porque nada se consigue con que el Ministerio de Salud anda fumigando por todos lados y al momento otra vez va a estar el mosquito ahí si las personas no descacharrizan. Se encarga de que las llantas, las ruedas viejas de los camiones, las canoas, todo eso hay que estarlo vigilando, pero la población no lo hace, la población no ha sido bien educada. Y eso quedó claro ahí en el Congreso.
Ajá. Además, hay otro tema que también fue central y que también recorre los países, que es el de la resistencia a los antibióticos.
En Costa Rica tenemos un instituto que es parte del Ministerio de Salud, que es el encargado de la vigilancia de todo eso. Cada vez están apareciendo cepas resistentes a beta-lactamasas o esas cosas más complicadas ahora, que antes no estaban. Entonces, por supuesto que es un problema para todos. Las mismas compañías farmacéuticas ya están dejando de producir antibióticos porque no les es negocio. Entonces, como que nos puso más como más miedo todavía la resistencia, porque si cada vez vamos a tener más resistencia y cada vez menos antibióticos, no deja de ser un problema. ¿Por qué hacen menos antibióticos? Porque y dejó de ser negocio, porque a los 3, 4 años ya hay bacterias resistentes y el antibiótico tal vez ya deja de usarse. Y aquí un compañero demostró que ya en la naturaleza, en los residuos, en los fondos de los ríos y todo eso, se encuentran bacterias que ya tienen resistencia, que por ahí andan los genes de resistencia.
Y siguiendo con las problemáticas sanitarias, malaria no pudo estar afuera. ¿Cómo está el tema en Costa Rica?
Costa Rica es endémica también desde hace no sé cuántos siglos o años, pero es poco lo que hay, en el sentido de que no es como el dengue, que el dengue, el vector ya está en todas partes. Mientras que, por suerte, el vector de la malaria no sube de ciertos metros sobre el nivel del mar, entonces se encuentra localizada la enfermedad lo que es en las áreas costeras, sobre todo en el Caribe. Pero es poquito, si lo comparamos con el dengue. De vez en cuando, tal vez hay un pico, pero se encuentra más endémico en ciertos lugares.
Una de las mesas hablaba de efectos estructurales, genéticos y fisiológicos de tetraciclinas en sedimentos asociados a las actividades agrícolas. El tema de la residualidad de la actividad agrícola, ¿está siendo tomado más en cuenta en su país?
Este compañero César Rodríguez Sánchez, que fue el que habló de los efectos estructurales, genéticos y fisiológicos de la tetraciclina en sedimentos, nos habló eso, de que él está encontrando los genes de resistencia en sedimentos de ríos que han pasado por lugares donde la actividad agrícola es alta y los está encontrando. Él es uno de los que va en esa punta de investigación, pero no ha pasado de eso. El César Rodríguez y su grupo de investigación en la Universidad de Costa Rica, me imagino que seguirán estudiando más, no solo buscar los genes, sino en la población analizar eso. No deja de ser un problema, porque por ejemplo, uno quiere comer sano, come ensaladas, pero si las ensaladas han sido bañadas en antibióticos para que la lechuga se haga bien verdecita y todo eso, no deja de ser un problema. Y en verdad en Costa Rica, ay, como en todos nuestros países, los ministerios a veces no hacen su trabajo y a veces no controlan adecuadamente el uso de todos estos antibióticos a nivel agrícola. Lo que sí hay es, por suerte, aunque está apenas empezando, lo que es las cosas que han sido cultivadas por agricultura orgánica.
Este tipo de presentaciones ha de haber sido más que de interés para representantes del gobierno, los que pueden fijar políticas agrícolas en este sentido o establecer los controles necesarios. ¿Hubo representantes del gobierno?
Lastimosamente, no. Se les invita, por ejemplo, se les invitó para que fueran parte de la mesa principal del día de la inauguración, a la ministra de Salud, a la universidad, a otras personas, y todos enviaron sus representantes. Ninguno vino así como muy interesado y solo llegaron a la inauguración, ya como quedarse, aunque a todos se les envió el programa. Vieras que no pasa, lastimosamente.
También hubo un tema súper original, el tema primer banco público de sangre de cordón umbilical en Costa Rica. Así se llamó la mesa. ¿Cómo es eso? ¿Un banco público de células madre de cordón umbilical?
Sí, en el país hay dos bancos de cordón umbilical. Vos sabés que la ciencia va más rápido que lo que la regulación puede avanzar. Empezó uno de cordón umbilical a ofrecer, por ejemplo, qué sé yo, ir a tomar el cordón umbilical, lo congelaban, lo guardaban y le cobraban $1,000 a la persona y luego $100 al año por mantener eso congelado. Y eso no estaba regulado. El Colegio de Microbiólogos intentó regularlo y por lo menos exigir que tiene que ser un microbiólogo y ojalá un inmunohematólogo o hematólogo el que esté a cargo de eso. Y se logró. Pero eran privados, como yo le estoy diciendo, cobraban bastante por mantener su cordón umbilical. Pero en el hospital de niños, que es referencia en Costa Rica, se inauguró este primer cordón umbilical. Priscila Orlich, la doctora, fue a Japón varios años, ha estado muy bien entrenada en lo que es esto, y ahora se ofrece al público el congelar la sangre de cordón umbilical, como usted dijo, para un posible uso de células madres para un futuro. pero eso tiene que solicitarlo el paciente en algún momento.
Ojalá se replique en otros países y también existan estos bancos públicos a disposición de la gente. Estuvieron tratando el tema de intoxicaciones por abuso de drogas medicamentosas. También fue un tema central, ¿y es porque es complicado el tema en Costa Rica?
La automedicación es un problema en Costa Rica y en todo el mundo. Es una ventaja que en Costa Rica la salud es social y es para todo el mundo, pero entonces la gente cree que los medicamentos son como dulces, ¿no? Los mal utilizan, los tienen ahí guardados, sienten un día un dolor, van y se toman una en vez de ir a la clínica. Tienen tantos guardados de tantas veces que han ido a la clínica o al hospital a ser atendidos, que las utilizan verdaderamente mal. Los antibióticos últimamente sí, ha habido una campaña muy fuerte donde se le dice al paciente, usted se toma el primero y aunque se sienta mal, se toma hasta el último, para evitar lo que ya sabemos, lo de la resistencia. Pero la automedicación es un problema, yo creo que en todo el mundo. Por pereza de ir a visitar al médico, la gente se cree que puede tomar lo que una vez le habían dado para un dolor de cabeza, entonces seguir tomando. Pero ahí era más sobre las drogas de abuso, que no dejan de ser un problema en el país. Las anfetaminas, las benzodiazepinas y todo eso que a veces toman en exceso pacientes.
Doctor, ¿cuál ha sido el tema estrella? El que llevó más interés, más gente y más comentarios.
Creo que la del doctor Wilfrido Clara, la primera, la influenza. Y esto de la vacunación fue lo más bonito. Además de que fue como en el salón principal donde estábamos todos. Luego, como usted ve, se iban dividiendo en dos. El de obtención y uso plasma rico en factores de crecimiento, que vos no hablaste, pero el martes en la mañana también estuvo muy bonito. Y ese es otro problema, porque ahí es cuestiones de gremios. Aquí, por ejemplo, un médico no sabe sangrar, no sabe tomar una muestra de sangre. Si acaso sabrá poner una vía, porque el encargado de la sangre es el microbiólogo, el encargado de poner vías es la enfermera o el enfermero. Y ahora que el plasma rico en factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas está muy de moda, que con eso todos los deportistas se curan mucho más rápido, hasta los animalitos, ahora los perros y todo esto está siendo tratado con plasma rico en factores de crecimiento, todo el mundo quedó ahí boquiabierto de todo lo que se puede utilizar el plasma rico en factores de crecimiento. Pero lo malo es que ahora los médicos, por ejemplo, se compran una centrifuguita y ellos mismos están empezando a hacerlo. Para hacer un plasma rico en plaquetas, primero hay que saber cuántas plaquetas tiene el paciente inicialmente. Eso un médico no lo hace. Hay que hacer, por ejemplo, un cultivo para saber que no esté contaminado lo que uno le está inyectando al paciente, y eso no lo hacen. Todo ahora el Colegio de Microbiólogos intentó regular eso y decir que la obtención del plasma rico en plaquetas es una cuestión del microbiólogo. El que le toca colocarlo es el médico o el odontólogo, porque ahora hasta los odontólogos están usando el plasma rico en plaquetas para un montón de lesiones.
Habiendo sido uno de los organizadores de este encuentro, ¿qué regusto le quedó? Porque falta un poco menos de 2 años para la realización del siguiente. ¿Qué quedó de este encuentro extenso que tuvieron en Costa Rica en noviembre del año pasado?
Creo que estuvo muy bueno. El viernes anterior al lunes ya se habían vendido todas las entradas, faltando 3 días. Eso denota que fue mucha gente y que tuvo mucho éxito. A la gente le gustó mucho, creo que salió muy contenta. Si hubiéramos hecho una encuesta de satisfacción, hubiéramos tenido una nota muy alta. El tema era retos de la microbiología para el siglo XXI, pero si vos lo ves ahí hay de todo un poco, los retos continuarán. Creo que todos los congresos deberían llamarse igual, porque verdaderamente los retos de la microbiología, que en Costa Rica, yo no sé en otros países, es una especialidad o una carrera que no hay. ¿Quién hace la microbiología en otros países? A veces son farmacéuticos, a veces son hasta biólogos o médicos. Algo así como el microbiólogo que hay en el país, no existe. Un profesional que no es médico, pero sabe mucho medicina y que es el encargado de hacer todos los exámenes de laboratorio, el control de calidad, etc. Entonces, por eso es que la microbiología aquí en el país es importante, tenemos que seguirle dando importancia, seguir peleando por nuestros nichos de trabajo a nivel profesional y, por supuesto, haciendo más congresos para que se note que estamos más ahí e informar más a nuestra gente de todas estas cosas tan interesantes. Porque le digo, la mayoría de las cosas ahí la gente ni sabía que pasaban. Lo del banco público, lo del plasma rico en plaquetas, todas esas cosas. Y un tema que hubo ahí, que también tuvimos 2 o 3 participantes sobre el Alzheimer y marcadores que en un futuro o a mediano plazo se puedan usar para clínica, biomarcadores. Está muy interesante. Y va a seguir.
Claro, que estos congresos muestran cosas que a veces no se conocían. Ahondan en otras de las cuales se tenía información desactualizada y básicamente sirven para el intercambio y para la promoción de la profesión. Muchísimas gracias, don Adolfo.
Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego.